La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Son bastantes los habitantes de las ciudades que no se llegan a fiar del todo del agua potable que les dicen que pueden beber. Por eso compran agua embotellada, porque prefieren prevenir antes que curar. Y es que ya lo dice el refrán, ni bebas agua que no veas, ni firmes cartas que no leas.
Según la Federación Europea de Aguas Embotelladas, el consumo de agua embotellada se ha disparado en España. Nuestro país se sitúa como cuarto país de la Unión Europea en términos de producción de agua mineral y tercero en consumo tras Italia y Alemania. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Y en un momento notable y singular, algo inesperado iba a pasar. Algo que cambiaría a lo más. Felicidad a los hogares caídos, en los días vino a restaurar. Ese día de mí, ese es venido. Ese día de mí, ese es venido.
¿Y qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí si no te hubiera
Algunas veces tendemos a pensar que lo que tenemos es por nuestros propios méritos. Creemos que lo que alcanzamos es por nuestra capacidad. Sacamos buena nota porque hemos estudiado. Alcanzamos un resultado en el trabajo porque hemos sido capaces. Superamos una meta en un deporte porque hemos entrenado.
Sin embargo, hay cosas que van más allá de nuestras destrezas. Es más, podemos decir que todo lo que tenemos en todos los niveles de nuestra vida es un regalo. No un regalo cualquiera, un regalo de Dios. Y el mayor de esos regalos es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo disfrutamos de ese regalo? Pues mediante la fe en Él. Así de sencillo.
Así es, Esperanza. Se trata de apropiarnos del regalo que Dios nos da y eso lo hacemos confiando en Él. Nos vamos al capítulo 9 del libro de Romanos, más concretamente al versículo 17 y los siguientes.
Nosotros volvemos al terminar la reflexión de Virgilio Bagnoni. No se vayan, espérennos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 17 al 31. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 9 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de la elección de Israel en el propósito soberano de Dios. Esta es la doctrina de la elección, y no podemos evadir el tema de la elección ni suavizarlo porque algunos se opongan a tal doctrina. Además, humanamente hablando, no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los seres humanos. Ambos aspectos forman parte de la verdad. No podemos penetrar en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar que Él obrará con justicia. Debemos aceptar este versículo en su significado literal. Recordemos que este es su universo y en él, Él es soberano. Yo soy una pequeña criatura sobre la tierra y a Él, siendo Dios, le es posible quitarme la vida en cualquier momento. ¿Cómo sería posible que yo me presente ante su presencia para expresar mi desconfianza por lo que él hace? Permítanos decirle, estimado oyente, que eso constituiría una abierta y flagrante rebelión contra Dios. Hoy yo me inclino ante mi Creador y mi Redentor sabiendo que cualquier elección que él haga es la correcta. A propósito, si es que a usted no le agrada lo que él hace, quizás debiera apartarse de su universo para crear uno que fuera suyo, en el cual usted podría entonces dictar sus propias leyes, sus propias reglas y sus propias normas. Pero mientras usted viva en el universo de Dios, tendrá que comportarse según las reglas de Dios. El hombre, en su pequeñez, no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 18, hablando de Dios el Padre, «No hay en él injusticia». La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento a la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana. El querer humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones de Dios. El ser humano cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire favorablemente. Ahora, entienda usted bien, esto no es una negación de la responsabilidad humana. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituyen la causa que los origina. La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios. Estimado oyente, ¿quiénes somos nosotros para ponerlo en duda? Continuando ahora con este estudio en el capítulo 9 de este epístola a los Romanos, leemos el versículo 17. Porque la Escritura dice al faraón, «Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra». Moisés fue dado como un ejemplo para mostrar la elección de Dios en Jacob. Y Faraón se dio como ejemplo para mostrar el rechazo de Esaú por Dios. Estos dos hombres revelaron la acción soberana de Dios. Dios no obligó a Faraón a hacer alguna cosa contraria a su voluntad o deseo. Faraón era un pecador orgulloso, brutal, egoísta y malicioso. Dios dijo que usó a Faraón, pero alguien podría objetar diciendo, «Pero él no había sido elegido». No, no lo había sido. Piense usted en las oportunidades que Dios le dio. Faraón habrá dicho, «Yo soy Faraón, yo soy el que elige aquí, yo hago las decisiones, no dejaré ir a los hijos de Israel». Pero la voluntad de Dios prevaleció de todas maneras. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, significa que Dios obligó a Faraón a adoptar la decisión que él mismo ya había hecho en su corazón. Es decir, que Dios le obligó a hacer lo que Faraón quería hacer. La elección de Faraón por Pablo como ejemplo aquí fue buena. Pues los judíos en los tiempos de Pablo concordarían en que Dios hizo lo correcto en rechazarlo a él. Dios no creó a Faraón de esa manera, pero Dios lo levantó para revelar lo que estaba en su corazón. Dios hizo esto para mostrar su propia gloria y le informó a Faraón de eso, según leemos en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16, diciendo: Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ningún perdido jamás ha sido obligado a hacer lo que no quería hacer. No habrá ninguna persona en el infierno que no escogió estar allí. Es usted, estimado oyente, quien decide a dónde quiere ir. Y continúa escribiendo en el versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón y que Faraón también endureció su propio corazón. Lo primero lo encontramos en el libro de Éxodo en varias partes. Primero en el capítulo 4, versículo 21. También en el capítulo 7, versículo 3. En el capítulo 9, versículo 12. Capítulo 10, versículos 20 y 27. Y en el capítulo 11, versículo 10. El lector debe examinar cada versículo detenidamente. Solamente queremos mencionar aquí el versículo 21 del capítulo 4 de Éxodo para ilustrar el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Leemos en Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo el Señor a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Los ejemplos de Faraón endureciendo su propio corazón los encontramos en Éxodo capítulo 7, versículos 14 y 22. También en el capítulo 8, versículos 15 y 32. Y en el capítulo 9, versículos 7 y 34. Y aquí también quisiéramos leer solamente uno de estos pasajes, en los versículos 15 y 32 del capítulo 8 de Éxodo. Dice allí: Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Y luego dice: Pero también esta vez el faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. El apóstol Pablo recalcó el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón para concluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo de Esaú. La palabra para endurecer aquí puede significar pesado. Y entonces leeríamos: Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido o está pesado. La misma palabra aparece también en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 12, donde leemos, y las manos de Moisés se cansaban, o sea que le resultaban pesadas. Dios no cambió el corazón de Faraón, lo dejó con su peso de iniquidad. Eso no frustró el propósito de Dios, sino más bien lo cumplió. Faraón rechazó la salvación de Dios, y ahora Dios pudo rechazarlo a él. Así también Dios pudo rechazar a gran parte de Israel en los tiempos de Pablo. Esta fue la respuesta del apóstol a un pueblo del cual alguien dijo: Los judíos creían que los no judíos no podrían ser recibidos por Dios de manera alguna. Y el apóstol Pablo mostró que se equivocaron en cuanto a las dos premisas. Dios, estimado oyente, no es arbitrario en sus tratos con la humanidad. Cuando Él rechaza, sigue siendo justo. El dudar esto constituye una rebelión contra Dios. Decir que Dios crea a los hombres para que perezcan es leer algo en este pasaje que no está aquí. Pasando ahora al versículo 19 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, leemos lo siguiente. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ese es el razonamiento del hombre natural. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué inculpó a Faraón? ¿No estaba él llevando a cabo el propósito de Dios? Y en el versículo 20 leemos: Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El apóstol Pablo mostró que lo que en realidad estaba tratando aquí era la actitud correcta y la reverencia que el hombre debía tener para con Dios. Dios no tiene que presentar informe alguno a ninguna de sus criaturas acerca de su conducta. Dios no está nada obligado a agradar a los orgullosos. Es una blasfemia que el hombre acuse a Dios de ser injusto. Es ateísmo decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. El hombre es la criatura, pero lo que ocurre es que el hombre trata de crear a Dios a su propia imagen. Sin embargo, Dios es el creador. Dios no está obligado a contestar al hombre. El razonamiento humano no es la respuesta al problema. La respuesta se encuentra solamente en el misterio y en la majestad de la soberanía de Dios. La fe deja allí este asunto y lo acepta con una obediencia humilde. La incredulidad se rebela contra esto y permanece bajo la misma ira y juicio del Dios de quien duda. En los versículos siguientes, Pablo usó la instrucción del alfarero y el barro. Dios, estimado oyente, es el alfarero y nosotros el barro. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra y lo formó. Declaró que en la muerte su cuerpo físico volvería al polvo. El salmista dijo en el Salmo 103, versículo 14, «Se acuerda de que somos polvo». Muchas veces nos olvidamos de esto. Abraham adoptó una actitud correcta ante Dios cuando dijo en Génesis capítulo 18, versículo 27, «Te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza». Y dice el versículo 21, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El pensamiento en el versículo 20 no era el de Dios como creador. Lo comparó al alfarero. El versículo 21 tiene que ver con el propósito y el destino, más bien que con el origen. Este versículo nos lleva a la casa del alfarero del cual habló Jeremías en el capítulo 18 de su libro, versículos 1 al 6, cuando dijo, «Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras». Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, «¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel?», dice el Señor. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Estimado oyente, Dios metió su mano en la misma masa de la humanidad y sacó un poco de barro e hizo a un Moisés. Nuevamente metió la mano para sacar del mismo barro a un faraón. En el principio todo era barro feo, desagradable, ciego y pecaminoso. Dios no lo creó así. Su gracia y su misericordia hacen una vasija para honra, es decir, para un uso especial. Y el alfarero está en su derecho para hacer otra vasija para deshonra, es decir, para un uso común. Y como dijo Isaías en el capítulo 45 de su profecía, versículo 9... «Ay del que no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. ¿Dirá el barro al que lo modela, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos?». Volviendo ahora al capítulo 9 de esta epístola a los Romanos, leamos el versículo 22. «¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?». Pablo ya ha establecido el hecho de que Dios tiene libertad para obrar según el misterio y la majestad de su soberanía. Ahora, habiendo dicho esto, Pablo procedió a mostrar que Dios trataba con paciencia y misericordia aún a las vasijas que caerían bajo su ira. Nunca podremos decir que Dios las había preparado para la destrucción. La rebelión y el pecado del barro fue lo que las preparó para el juicio. Dios habría tenido toda la razón en ejercer un juicio inmediato sobre ellas, pero trató a estas vasijas no como barro muerto, sino como criaturas con libre albedrío y les dio amplias oportunidades para revelar cualquier inclinación que pudieran tener para obedecer a Dios. Aunque Dios aborrece el pecado y lo juzgará de una manera final, su misericordia constantemente se extiende hacia las criaturas implicadas. Y los versículos 23 y 24 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos nos dicen: Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los que no son judíos. Hay una distinción clara que se hace aquí entre los vasos de ira y los de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira, pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Godet sugirió aquí que los vasos de ira se referían a la misma nación judía que fue destruida en el año 70 después de Cristo. Jesús anunció la destrucción, pero él era sufrido y paciente. Lloró sobre la ciudad y oró diciendo: Padre, perdónalos, según registró el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ahora llegamos a un párrafo titulado La elección de los no judíos en las profecías de la Biblia. Esta es la última división de este capítulo 9. Pablo ha dejado bien claro que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios y no por algún mérito de los israelitas. Dios no solamente ha escogido a una nación, sino que también ha salvado a aquellos de aquella nación que se han convertido a Él, y siempre hay un remanente. Pero Dios también está tomando un pueblo para su nombre de entre los que no son judíos. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La primera profecía mencionada en el versículo 25 era una cita de Oseas capítulo 2 versículo 23 y se refería a la nación de Israel. El apóstol Pedro también se refirió a esta profecía en cuanto al remanente creyente en sus tiempos, los cuales perpetuaron a la nación. A esta gente que se había convertido a Cristo les dijo en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La segunda profecía que se citó aquí en el versículo 26 era de Oseas capítulo 1 versículo 10 y se refería a los no judíos en cualquier parte de la tierra que se convirtieran a Cristo en aquel tiempo y en el futuro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 17 leemos: Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los que no son judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre. Y por tanto, Dios también alcanzó a Europa con el Evangelio. No envió el Evangelio a aquel continente porque aquel pueblo fuera superior, en manera alguna. A veces se ha dado a entender que la raza blanca se cree superior a las demás razas. Pero la verdad, estimado oyente, es que nunca lo ha sido y nunca lo será. Ante Dios todos somos iguales y por lo mismo debemos considerarnos así los unos a los otros. Dios nos ha permitido escuchar el Evangelio solo debido a su misericordia. Leamos ahora los versículos 27 y 28 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. También Isaías proclama acerca de Israel: Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. El apóstol Pablo citó aquí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 10 de su profecía, versículos 22 y 23. Solamente un remanente de Israel será salvado durante el período de la gran tribulación. Y el versículo 29 de este capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos dice: Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En este versículo el apóstol Pablo citó las palabras de Isaías del capítulo 1, versículo 9 de su profecía. Esta fue una declaración sorprendente, pero un clímax apropiado para la soberanía de Dios. Aún la nación elegida habría sido como Sodoma y Gomorra en su depravación y rebelión contra Dios si él no hubiera intervenido con su misericordia soberana y rescatado a un remanente. ¿Qué denuncia del fariseísmo orgulloso y de la orgullosa membresía de iglesia que expresa ese mismo fariseísmo hoy en día? Solamente la misericordia de Dios es lo que evita que vayamos al infierno, estimado oyente. Y ahora el versículo 30 nos dice: ¿Qué pues diremos? Que los no judíos que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esta fue una declaración emocionante. Los no judíos que no quisieron ni actuaron hallaron justicia en Cristo porque Dios lo obró y así lo quiso. Las escrituras del Antiguo Testamento lo habían profetizado, pero ahora la historia lo confirmaba, según Pablo testificó. Usted puede leer acerca de la visita del apóstol Pablo al país de Galacia en su primer viaje misionero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. Y también puede leer acerca de Pablo en Atenas en el capítulo 17 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 34. Isaías ya había dicho que los no judíos también serían salvados. Y ahora el versículo 31 dice: Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. En otras palabras, los judíos, tratando de seguir a una ley que debiera haber producido justicia, no alcanzaron esa ley. Esta fue una declaración trágica. Ellos trataron de producir una justicia propia por medio del sistema mosaico, pero no lo lograron. Y si lo dudamos, observemos a la nación judía en el día de hoy. Es un hecho que algunas personas que proclaman su religiosidad son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Incluso algunas personas son miembros formales de alguna iglesia sin haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. Nunca podrá usted reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Pero Pablo hizo claro que si usted será salvado, estimado oyente, la responsabilidad será suya. Usted tiene que aceptar lo provisto por Dios. La Biblia dice con toda claridad que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera pueda venir. Y el Señor dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37, «Y al que a mí viene, no le echo fuera». Por favor, no se ponga usted a un lado para decir, «Yo no soy uno de los elegidos». Si usted quiere ser salvo, usted está entre los elegidos. Si usted no quiere, pues no lo está. Es así de sencillo. Este es el universo de Dios, y hemos llegado a la conclusión de que Dios es soberano. Él obrará según su voluntad, y su voluntad es justa. No hay posibilidad alguna de injusticia con Él. Él no se equivoca como los seres humanos. Estimado oyente, ¿por qué no confía usted en Él?
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo, pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.